La última vez estudiamos de una mujer sunamita que tenía gran respeto por Eliseo, pero no tenía tanta confianza en su ayudante Giesi. Hoy aprenderemos por qué ese Giesi en realidad no era digno de su confianza. Entonces vamos directamente al versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando dice por medio de él Dios dio salvación, no está hablando de salvación del alma, está hablando de victorias de guerra. Los sirios derrotaron a Israel. Y en el último capítulo, o en el libro anterior, el primero de Reyes, esto fue cuando uno tiró una flecha al aire y mató al rey Acab. Vamos a regresar al último capítulo de primero de Reyes, en 22:34, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Los sirios eran enemigos de Israel. Y estaban bastante formidables por causa de este hombre que vamos a estudiar hoy, Naamán. Estamos en el otro lado, estamos en el campo de los enemigos. Es un hombre distinguido, dice, distinguido, varón grande delante de su señor, que, hablando del rey, estimado de gran valor. Tiene muchos títulos por su capacidad en las guerras, sumamente valeroso, dice, y rico por todos sus logros, como veremos en este capítulo, pero era leproso. En un sentido, era como los exitosos de nuestro mundo, a veces que no conocen a Cristo. Tienen todo lo que el mundo cree importante. En los ojos del mundo son grandes éxitos, pero faltan una cosa, la salud espiritual. Están contaminados ellos con la lepra del pecado. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a sus señores, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa muchacha era del pueblo de Dios, pero era robada como la propiedad que se pierde en una guerra. Ella era como esclava, propiedad del gran general. Pero lejos de tener resentimientos, es una hija de Dios. A lo mejor aprendió bien cómo es su señor. Y aunque está separada de su familia, no había amargura en su corazón. Está confiando en que Dios siempre tiene un plan para sus escogidos, en que todo está obrando por bien. No dice en su corazón, ojalá que se pudra mi jefe, leproso, por robarme de mi familia. No, no está pensando así. No está pensando como persona incrédula. Está pensando en el bien de la familia en que Dios la ha puesto. En su providencia sabia. Si alguien quiere leer Mateo 5, 43 a 45. Amén. Ella es más cristiana que muchos cristianos de nuestros tiempos. Está preocupada ella en su corazón dulce, está preocupada por su amo y tiene fe en que su sanidad es posible. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esas mudas de vestidos son sumamente costosos en estos tiempos. Bueno, si hay una posibilidad de la sanidad de ese hombre tan valioso e importante, van a hacer todo lo necesario para lograr esa sanidad. Van a tener cartas, no una sola carta, varias cartas oficiales de un rey a otro. Van a llevar una fortuna para pagar lo que sea necesario para escapar de esta enfermedad tan asquerosa. Y seguramente con el poder político, con las riquezas económicas, van a lograr su meta. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Hay un gran malentendido aquí. Los sirios son paganos. No saben ellos que nadie puede ordenar al profeta, sino Dios. En la cultura equivocada de ellos, todos van a sujetarse al rey. Pasa lo que pasa, están sujetados al rey. Entre ellos el rey es como Dios. Pero en un pueblo de Dios, si el rey anda mal, en rebelión de Dios, frecuentemente el profeta existía para disciplinar al rey, no para estar a sus órdenes. Cuando un rey estaba en la pura rebelión, el profeta de Dios venía para hacer insoportable su vida, no para consentir a sus caprichos. Era aún así en los tiempos de Cristo. Vamos a Marcos 6. En Marcos 6, 17. Dice, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermana, pues había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, aún en el tiempo de Juan, se fue el rey y hizo insoportable su vida. Pero los de Siria no entienden estas cosas. Fue normal en Israel que los profetas hablan fuerte con los reyes sobre sus transgresiones. Y los sirios no entienden esto, entonces se creen, se puede mandar una carta y se van a ordenar el profeta. Es más, leyendo las cartas, el rey de Israel pensó que el rey de Siria estaba provocando una guerra. No pudo ni entender sus intenciones, no pudo ni darle el beneficio de la duda. Como dice en 1 Corintios 13:7, el amor todo lo cree. Entonces uno trata de interpretar bien las acciones de otras personas y no sabe, pero ese rey automáticamente está imaginando lo peor. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo sabe que Dios estaba haciendo algo importante con ese hombre, Naamán, y estaba dispuesto a manejar ya la situación. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Viene con mucha gente, viene con bastante dinero. Vino a la casa de Eliseo haciendo una gran impresión, con ese carro, muchos caballos, con toda la gente con él, sus siervos. Obviamente era una persona muy, muy importante. Y por fin ha llegado el gran momento de que hablaba su muchacha, que era esclava. Regresando al versículo 2, cuando dice, y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría a su lepra. Ahora va a estar frente a frente con ese hombre. El gran momento ha llegado, que los dos hombres grandes van a conocerse, Eliseo y el general Naamán, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Eliseo en efectivo le dio la buena nueva, pudo ser sanado. Simplemente tenía que seguir esa ordenanza de Dios, lavarse 7 veces en el Jordán, cosa bastante fácil de hacer. 7 veces porque en la economía de Dios, 7 símbolos de descanso y cumplimiento, como que Dios descansó en el 7º día después de la creación. Entonces la misericordia en realidad estaba ahí con Naamán, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El leproso ahora es furioso. Dice aquí enojado, pero en otras traducciones dice furioso. Entonces, el título del mensaje de hoy es Leprosos Furiosos. Porque hay muchos leprosos furiosos en el mundo. Es más, el infierno está lleno de personas que empezaban como leprosos furiosos. ¿Por qué está tan furioso? Su orgullo, su soberbia ha sido ofendida. El hombre con sus logros se cree muy, muy. Tiene el ego en las nubes. Está muy impresionado consigo mismo. Está acostumbrado a tener a todos inclinándose delante de él. El rico es poderoso. Quiere que la gente alaben a su grandeza. Pero ahora delante de Dios, por medio del profeta, es un don nadie. No es nadie. Un pobre diablo sentenciado a la muerte por su enfermedad. No le gustó esto para nada. El hecho de que Eliseo ni salió a saludarlo. Ve y lávate allá. Su orgullo está ofendido. Y por ese orgullo muchos leprosos furiosos están gritando ya en dolores y agonía en el infierno. No se pudieron humillarse delante de Dios. Ahora están sufriendo ellos para siempre jamás. Y esa Naamán tampoco le gustó la ordenanza. ¿Qué? ¿Yo tengo que lavarme en ese río del lodoso de Israel? ¿Acaso no tengo ríos mejores en mi país? Es como los leprosos furiosos que quedan en su ignorancia, en su tradición, diciendo: ¿qué? ¿Dejar mis ídolos? Yo no quiero cambiar mi religión. ¿Acaso nosotros no tenemos templos y catedrales grandes y gloriosos? Muchos no quieren humillarse delante de Dios. Y por lo tanto, estos leprosos furiosos se convierten en combustible abundante para el infierno. No quieren pensar que tienen que hacer las cosas como Dios lo ha ordenado. Quieren ser librados, claro, de su lepra, pero solamente conforme a sus conceptos equivocados. A versículo 11 de nuevo dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Tenía expectativas. Si lo que la Biblia dice no es conforme a su imaginación, entonces los leprosos se van furiosos, quedándose en su lepra hasta que sus pecados se llevan arrastrados al infierno. Y eso es la triste realidad de por qué tantos están en el infierno. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Afortunadamente, el hombre de egoísmo extremo tenía siervos que pudieron hablar con él. Estudiamos antes de el esposo de Abigail, dijeron que ni se puede hablar con él. Pero este sí se puede hablar. Personas que pudieron ayudar a calmar un poco. Y Dios puede usar a ti, hermana, y a ti, hermano, para persuadir un leproso furioso de no destruirse por su orgullo extremo. Segundo Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, tratamos de convencerlos, miren, no te mueres por tu orgullo, humíllate. Versículo 14. Él entonces descendió. Él descendió. Para ser levantado en el reino de Dios, tiene que descender. Primero Pedro 5:6. Primero de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:6. Dice, por este dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es algo que muchos leprosos furiosos no aprenden hasta que sea muy tarde. Continuando en versículo 14, dice, entonces descendió y zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La palabra de Dios es confiable. Si podemos dejar nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra opinión tan grande de nosotros mismos, si podemos dejar todo esto a un lado por un ratito, entonces podemos recibir la bendición de Dios. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El hombre está totalmente convertido. Es nacido de nuevo. No solamente fue limpiado de su lepra, sino que la plaga del pecado también se fue. Eso es lo que Dios quería de él, salvar su alma. Ahora no cree más en su propia religión. Está diciendo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Antes sería difícil para él textos como Juan 14:6, que dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene por Padre sino por mí. También en Hechos 4:12, que dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Antes sería difícil para él estos textos, pero ahora él mismo está dando testimonio. Es un creyente. Y quiere dar algo para mostrar su agradecimiento. 16. Mas él dijo, Eliseo dice, vive Jehová, que quiere decir, está jurando. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo no quiere tomar nada. No quiere recibir ningún pago por lo que pasó. Naamán y su pueblo tienen que entender que la gracia de Dios no es algo que se puede comprar. Nosotros somos salvados no por nada que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y por eso la salvación, aunque bastante caro para Cristo, es gratuitamente entregado a nosotros. Isaías 55. Uno, a todos los sedientes, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Compra a los que no tienen dinero, es gratis. Entonces, Eliseo no quiere confundir esa doctrina tomando dinero. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, toma del agua de la vida gratuitamente. Es importante en el Evangelio. En Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tito 3, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si Eliseo tomaba los regalos de general, toda esa doctrina estaría confundida. Sería como que ese pagano estaba comprando la salvación. Nuestra salvación fue comprada por Cristo y dada a nosotros, a los que Dios quería salvar. Lucas 4, 25. En Lucas 4 habla de este capítulo, todo lo que estamos aprendiendo aquí. En Lucas 4 y 25, Cristo dijo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo y el fuego fue cerrados 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Eso fue en el libro anterior. Y después dice, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Ahora está hablando de nuestro capítulo de hoy. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estos también son leprosos furiosos en la sinagoga. Es insoportable para ellos que Dios ande dando su don a quien Él quiere. No dio a nadie en Israel, sino en Siria. Ellos creyeron, no, tiene que dar el don a los que merecen. Pero si es un don, no puede ser merecido. Estamos hablando de la gracia de Dios y es soberana. Esto es la soberanía y la gracia de Dios. Y muchos hombres escuchando esto se convierten en leprosos furiosos. Prefieren pensar que los hombres hacen algo para merecer la salvación y no aceptar que es un don soberano de Dios. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. 18. Eso es 17. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Continuando en versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Los que son nuevos en la fe tienen mucho que aprender. El hombre Naamán está convertido, claro, pero aún piensa que cada dios tiene su tierra. Ese lugar tiene un dios, ese lugar tiene otro dios. Entonces, en su inocencia de concepto, cree que tiene que llevar mucha tierra de Israel a su país para alabar al Dios verdadero. Bueno, no se pueden corregir todo a la vez. En tiempo va a aprender más. 18. En esto perdone Jehová tu siervo que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y ya como convertido auténtico, su conciencia ya está muy tierna. Está pensando, oh, cuando yo regreso tengo que entrar en el templo de los ídolos con el rey. Y cada cosita, cuando uno está convertida, cada cosita mal es una molestia a su conciencia. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Eliseo sabe que en tiempo todo esto se van a corregir. Así que no va a poner muchas restricciones sobre él en este momento. Toda la madurez va a llegar en su tiempo. Versículo 20. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, El varón de Dios dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, está jurando también, vive Jehová que curaré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y ese no entiende las doctrinas de la gracia. Como a veces hay cristianos en nuestros tiempos que resistan estas doctrinas. Para él no era importante enseñar a Naamán que la salvación es completamente gratis y que Dios puede dar el don a quien él quiere. A lo mejor ese ni cree en esa doctrina tan importante. Porque él quiere tomar por lo menos algo de este serio, dice. Eso es otro punto. No está hablando de Naamán como un hermano nuevo en la fe, como este serio. 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Ahora Naamán es muy humilde. El general está bajando para recibir el siervo de Eliseo. 22. Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata, que era bastante dinero. Y dos vestidos nuevos, que también muy, muy valioso. Entonces, inventando una pura mentira, está pidiendo mucho dinero en plata y en ropa. Y así es como los de nuestros tiempos que creen que la religión es algo que se puede usar para avanzar económicamente. Ahora su apostasía es bastante evidente. Aunque trabajaba en el ministerio, es como Judas, muy cerca de Cristo, pero un ladrón. 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Eso es una fortuna. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Cuando uno está nuevo en la fe, siempre los estafadores aparecen a los nuevos cristianos. Pero los elegidos verdaderos van a ser preservados. Yo conozco muchos, hasta pastores que me dijeron que cuando eran primeramente recibidos por el Señor, vinieron a él toda la gente de las sectas para presentar sus doctrinas estafadores. 25. Estamos ya llegando al fin. Y entró y se puso delante de su Señor y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Giesi ya entra como que no pasa nada. Como que todo era normal. Uno tiene que tener un corazón bastante frío para pecar así. Proverbios 30 y 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho nada. Ninguna maldad. Caiga en adulterio profundo, horrible, y dice, yo no he hecho nada. Cuando creemos, hermanos, que nuestros pecados están así, aún secretos, y que no son ya revelados, estamos especialmente estúpidos. Yo he visto muchas veces, hermanos, que vienen, que descubran de sus acciones de maneras muy extrañas, pero se descubren. 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. Eso es todo lo que escuchamos, pero también dice, y olivares, y viñas, y ovejas, y bueyes, siervos y siervas. Esa es la primera vez que hablan de olivares, de ovejas, de bueyes, de siervos y siervas. ¿De dónde viene todo esto? Es que Eliseo no solamente vio todo lo que Giesi hizo en su mentira, sino más de esto, sabía lo que estaba pensando, cómo iba a gastar el dinero. Dios reveló todos sus planes del futuro. Todo detalle del pecado era 100% conocido. Piénsalo en esto, hermano, hermana, cuando viene la próxima tentación. Último versículo 26. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Seguramente Gehazi no solamente quería disfrutar ese dinero personalmente, sino que quería pasar mucho de esto a sus hijos como herencia. Pero la única herencia que iba a dar a sus hijos sería la lepra. Así que sus hijos pudieran ser leprosos, furiosos, odiando a su padre por el resto de sus días. Hermano, ¿qué herencia estás dando a tus hijos? Doctrina. La lepra de Gehazi es como la enfermedad de muchos evangelistas de televisión, programas que solamente piden dinero. Es como que ya ellos tienen esa lepra. Vivan para sacar dinero de la gente de la iglesia. También es como la enfermedad de los testigos falsos de Jehová y los mormones, que enseñan que la salvación no es gratis, sino que es algo que tú mismo puedes ganar y merecer. Todos estos por fingir la fe, por propagar falsos conceptos del evangelio, fácilmente pueden acabar como Gehazi. Y si no llegan a un arrepentimiento verdadero, pueden quedarse como leprosos furiosos por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a recordar siempre que nuestra salvación fue comprada en la cruz del Calvario. Y ayúdanos a no caer en la trampa de los guiesis de este mundo, pensando que nosotros hicimos algo para merecer la salvación. Ayúdanos a tener siempre una doctrina sana y clara para que toda la gloria sea tuya y jamás nuestra. Ayúdanos a confiar en tu obra cumplida y no en nuestra propia obediencia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.